un poco. Hace más o menos un año, yo creo que fue el 8 de septiembre, yo estuve aquí, igual en otra sala, proyectando un pequeño corto de unos 5 minutos, y entonces en ese corto hablaban víctimas y testigos de agresiones de género, de agresiones sexuales en el franquismo y en la dictadura. Este, yo os lo comenté entonces, fue un hallazgo que yo no me esperaba encontrar y que además se produjo en mi pueblo. Entonces, cambió mi propia biografía, porque claro, tuve que entenderme criada entre víctimas y también criada entre perpetradores. Padres de mis amigas habían violado durante 20 años a las abuelas de otras amigas mías. Entonces, entenderme y reescribirme en ese contexto me supuso un cierto esfuerzo personal, ¿no? Y entonces decidí que guardar silencio sobre eso que había ocurrido 20 años me iba a convertir en cómplice. Por lo tanto, para mí fue un objetivo, algunos de los que estáis aquí, especialmente Martín, Antonio, os he dado la lata con este tema porque para mí fue un objetivo de investigación, de trabajo personal y me vi en la necesidad de hacer algo que luego os comentaré porque efectivamente se ha materializado en algo y yo creo que, en fin, por lo menos cierto conocimiento y cierta luz sobre este hecho tan silenciado, también por las asociaciones de memoria histórica que adolecen de un marcado carácter androcéntrico. Entonces, como os digo, aportar conocimiento sobre esta situación, que no ocurre solo en mi pueblo, se ha mapeado, por ejemplo, las localidades donde hubo mujeres rapadas y prácticamente sucedió por todo el territorio español. Entonces, algo se está haciendo y mucho más, desde luego, debe hacerse y espero que se haga. Entonces, yo quería hablaros de este tema, pero sobre todo como el título de la ponencia era los procesos de subjetivación, yo quiero hablaros en esta ocasión de los procesos de subjetivación, pero también de su relación con el aparato legal referidos a la violencia sexual en conflictos, en posconflictos y también en situaciones de paz como la que aparentemente, o quizás de verdad, no lo sé, vivimos en la actualidad, ¿no? Y me refiero sobre todo a la comunicación del sufrimiento de este tipo de agresiones, ¿no? La comunicación, visibilización y, en definitiva, los procesos de subjetivación del sufrimiento producido por agresiones sexuales, está claro que están mediadas por condicionantes históricos, políticos y culturales. De este modo, yo he reparado, como os decía, en la comunicación y en la visibilización de este tipo de sufrimiento en periodos bélicos, posbélicos y sin conflicto. Y en todos los casos, la posición de la víctima, la expresión de su dolor, más concretamente, responde a determinadas imposiciones hegemónicas que determinan su subjetividad y también la intersubjetividad de la sociedad respecto a este tipo de agresiones. Imposiciones que están materializadas en aparatos legislativos que las regulan, ¿no? Desde la dictadura de Franco, pasando por la Segunda Guerra Mundial, los conflictos de los Balcanes, Ruanda, etcétera. En todos estos casos, las víctimas han sido silenciadas e invisibilizadas. Pero también en la actualidad, donde la víctima de violencia sexual es una figura ampliamente mediatizada y sometida a complejos procesos de institucionalización, también es una víctima silenciada, performada. Bueno, porque las víctimas de violencia sexual es hoy sobre todo una víctima hablada, gritada, pero también es una víctima, al igual que en el caso anterior, que sigue estando invisibilizada y silenciada. Desde en la guerra civil, voy a ser breve, como os digo, en la guerra de Franco, el carácter sexuado de la represión estuvo muy marcado. Las violaciones que se prolongaron después a lo largo de toda la dictadura fueron constantes. Juana Doña dice, se violaba en todas partes, en los cuarteles, en las casas requisadas, se violaba hasta en la calle. Tomasa Cuevas, en su libro La represión de las mujeres en las cárceles franquistas, también lo documenta esta situación. Los trabajos antropológicos actuales que se están haciendo, los trabajos de campo, también documentan que se estuvo violando durante 20 años. No entro en las violaciones de las clases medias, que probablemente también las hubo. Me estoy refiriendo a las violaciones de la represión franquista, a las violaciones de la Roja por tener un pasado directa o indirectamente vinculado con la República, porque me niego a decir con el bando republicano. Algún pasado directa o indirectamente vinculado con la República. Se reescribía en el cuerpo de las mujeres la derrota de sus maridos. A mí me dice una mujer, yo quería ir a ver a mi marido a la cárcel. Y primero me dijeron, bueno, ya tú sabes, tal, dice, y yo me tenía que acostar para poderle pasar la comida y recoger las notas de los compañeros de mi marido, no solamente la comida, sino pasar comunicación. Dice, pero es que llegó un día que me dijo, hombre, si me trajeras a tu hija. Y claro, ella me decía, yo me vi en la situación de poder volver, le pasó a su hija. Estas situaciones que se han repetido sucesivamente y que no han sido suficientemente tematizadas, no sé por qué motivo, creo que hay que ponerlas encima de la mesa, ¿no? También en este periodo de tiempo se psiquiatriza la disidencia, Vallejo Nájera, y habla, pues de alguna manera, de ese gen del mal que lógicamente se alberga en el vientre de las mujeres. Las mujeres antifranquistas denuncian esta situación en el extranjero, pero también enmudecen y niegan al mismo tiempo. Por ejemplo, tengo aquí una nota que me ha llamado mucho la atención, que dice, cuatro esbirros de Franco la meten en un auto donde intentaron desnudarla y abusar de ella. Al llegar a órdenes detuvieron a sus dos hijas, Concha y Elena, y a su cuñada María, las cuales fueron maltratadas salvajemente habiendo intentado violarlas. ¿Vosotros os creéis que cuatro hombres intentan violar a una mujer? No. La violan las veces que le dé la gana. Entonces yo me pregunto, ¿esto es negado tanto por parte de los golpistas como también por parte de los republicanos? Porque en el ideario rural de los republicanos también estaban esos conceptos de la honra y del honor muy vinculados con la sexualidad de las mujeres, con lo cual la víctima pasaba a ser culpable y se sentía y se sigue sintiendo culpable por el daño que había sufrido, ¿no? Y por eso todavía continúan guardando silencio. Que esto ocurrió durante 40 años, aquí empiezan los bebés robados y empiezan, y en este aspecto hilo con la magnífica intervención de Alberto, y empiezan por misericordia de alguna manera, empiezan porque a esos niños hay que salvarlos, empiezan por el auxilio social, porque nosotros somos buenos cristianos y vamos a salvar a esos niños. ¿Cómo nos vamos a sentir culpables si lo que estamos haciendo es un acto de caridad cristiana? Vamos a arrebatarles a estas familias a sus bebés y se los vamos a dar a familias como Dios manda. Aquí empieza esta cuestión por motivos claramente ideológicos, que luego se prolongan por motivos económicos más allá, bueno, pues prácticamente hasta los años 90. Ahora precisamente en Capo de Criptana, un pueblo cerca de donde yo vivo, hemos entrevistado a una mujer que acaba accidentalmente por una llamada anónima y por un proceso complejo de encontrarse con su madre. Esto no solamente ocurre en España. Está claro que en la época de Franco, en un estado viril fálico, las agresiones contra las mujeres no van a ser muy tenidas en cuenta. Ni siquiera ellas hablan de violaciones, porque es una palabra que desconocen. Ellas hablan, pues ya, pues, oye, te tenías que dejar, porque ya sabes, te tenías que dejar, pero no hablan. No sé si tienen en sus registros las señoras de 90 años la palabra violación, porque nunca se la he oído a ninguna de ellas. Entonces, ellas, otras dicen, yo supe defender mi honra. ¿Quiere decir que tus paisanas que sufrieron abusos no supieron defender la suya? ¿Dónde está esa honra, no? Pero si nos vamos ya a la Segunda Guerra Mundial, tanto los nazis por el frente oriental contra las eslavas, pero también contra las judías, a pesar de las prohibiciones explícitas de tener contacto con las judías, llevaron a cabo violaciones sistemáticas. Los rusos, en su avance al oeste, en la entrada en Berlín, se calculan 100.000 mujeres que fueron violadas, un 20% de ellas se suicidaron. ¿Qué pasó en Núremberg y en Tokio con estos? En los tribunales de Núremberg y en los tribunales de Tokio, ¿qué ha pasado con estos crímenes? ¿Cómo se tipificaron estos crímenes? Pues se tipificaron como un fracaso en el respeto y en el honor a las familias. ¿Quiénes fueron entonces las víctimas? ¿Las familias? ¿Quiénes fueron las víctimas? Excepcionalmente hubo alguna pena menor y excepcionalmente se habló de crimen contra la humanidad. Pero la tipificación de estos delitos fue como un fracaso al respeto y al honor de las familias. Y yo me pregunto, sabiendo mucho menos que vosotros de este tema, ¿por qué ocurrió esto? Y me respondo de una manera un poco apresurada. ¿No sería porque lo llevaron a cabo tanto los aliados? ¿Porque lo llevaban a cabo los dos bandos? ¿Por qué no está esto suficientemente problematizado, esta cuestión? Porque esto ocurrió, y esto fue una brutalidad. Bueno, fue en el año 92, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU dijo que las agresiones sexuales había que tipificarlas como delito. Pero no fue hasta el año 98, en el Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia, cuando realmente se aplican penas por las violaciones, por los embarazos forzosos hacia las bosnias. También ocurrió lo mismo en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Esto no fue gratis, a las mujeres no nos salió gratis. De alguna manera pienso que mucho tuvieron que ver en este cambio legislativo las presiones y los lobbies feministas procedentes de Estados Unidos y de Alemania. En este aspecto, las mujeres juristas que tenían experiencia en juzgar crímenes de género fueron muy importantes, sobre todo en lo que se refiere a limitar el papel del consentimiento, muy argumentado por los abogados de los criminales. Vamos a llamarlos criminales, me parece también una palabra adecuada, Antonio, en vez de victimarios, ¿no? Entonces, en este sentido, valoro mucho el papel de Mujeres de Negro, que nos trajo Martín como un ejemplo de lucha contra estos y contra otros crímenes. Pero me hago una pregunta. Ahora estamos en tiempos de paz. Ha ocurrido la sentencia de la manada. Pero las víctimas sigue siendo silenciada. Aquí se diferencian dos tipos, se diferencia entre agresión y abuso. La agresión es cuando hay violencia física, el abuso es cuando hay, dice, consentimiento forzado. En cualquier caso, la legislación y la aplicación de la legislación creo que vuelve a poner el ojo en problemas de honor ya muy antiguos. ¿Por qué estas víctimas no quieren hablar? Me refiero a las víctimas de agresiones en la dictadura. ¿Por qué no quieren hablar? O te obligan, a mí me han obligado a firmar papeles diciendo que de ninguna manera puedo sacar a la luz el nombre de su testimonio o sus imágenes hasta que ellas, mientras que ellas están vivas. Pero es que este silencio sigue acompañando a las víctimas en momentos de paz y con argumentos de protección y con argumentos defendidos por las feministas. Yo no sé responder a esta pregunta, pero tengo la impresión de que todavía los códigos morales de la honra y del honor siguen estando muy presentes. ¿Por qué puede hablar una víctima de ETA y decir yo sufro así? ¿Por qué puede salir en televisión una víctima de violencia de género y decir yo sufro así, lo he vivido así? ¿Y por qué entendemos que se protege a una víctima de agresión sexual enmudeciéndola e invisibilizándola? Esta es una pregunta que me hice ayer viniendo de Alicante y que pensé traerla aquí, porque realmente tengo la impresión de que estos códigos decimonónicos siguen estando presentes. Las víctimas necesitan hablar y expresar su dolor. Solamente desde el reconocimiento de ese dolor, la agresión puede tener algún tipo de reparación. Sin embargo, este tipo de agresiones, tanto las agresiones sufridas en la dictadura de Franco, siguen estando insuficientemente tematizadas, pero es que las agresiones sexuales actuales también siguen invisibilizando a la víctima. ¿Por qué se protege a una víctima? ¿Por qué se protege a una víctima enmudeciéndola? ¿Por qué no puede decir yo, a mí me pasó esto y me sentí así y lo viví de esta manera? Bueno, es algo que me preocupa y es algo para lo que no tengo respuesta. La única respuesta que se me ocurre es que debemos replantearnos si el honor de la familia y el honor de la persona que ha sido violentada y que ha sido agredida no sigue siendo juzgado actualmente por la sociedad como lo fue en tiempos pasados. Por otro lado, también me interesa mucho por qué la violencia sexual en tiempos de guerra o en tiempos de posconflicto, aunque es verdad que algún compañero sí que es verdad que trajo a este seminario, no sé si lo recordáis, este sí, tema, ¿verdad?
Oscar
Matíos. Sí, sí. Entonces, pero yo que me he dedicado desde hace un año a recorrerme, a buscar ayudas de todo tipo, gente que le pueda interesar fuera y dentro de este país, pero sigo viendo que no está suficientemente dimensionada. No sé y desconozco si a los estudiosos de la Segunda Guerra Mundial tenéis mayor información a este respecto de la que yo pueda tener. Pero lo cierto es que, como os comentaba, ni el Tribunal de Núremberg ni el de Tokio tipifican como delito las agresiones sexuales que ocurrieron en ese momento. Entonces, bueno, fruto de estas indagaciones y fruto de este recorrido, que es a la vez un recorrido personal y un recorrido conceptual sobre este tipo de problemáticas, pues digamos que un grupo de investigadoras nos agrupamos en una especie de asociación a la que llamamos Centro para la Investigación y la Memoria de los Crímenes de Género, Mujeres, Memoria y Justicia. Entonces, si pincháis Mujeres, Memoria y Justicia, pues os puede salir información sobre lo que se está haciendo en estos momentos. ¿Qué se pretende? Aparte de fomentar líneas de investigación, unificar qué es lo que se ha hecho desde la academia, así que, bueno, también es un poco, porque bueno, la academia es la academia, pero por lo menos qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se ha publicado sobre esta temática, y desde luego difundir que esto ha ocurrido y que esto sigue estando silenciado por las asociaciones de memoria histórica, porque también esto se queda en las cunetas de la historia. Y también habrá que tirar de ello y sacarlo a la luz, ¿no? Sacar este tipo de cuestiones a la luz, porque no solamente ocurrió en España, por ejemplo, el tema de las rapadas también ocurrió en Europa, en Francia concretamente, ¿no? Entonces, yo me pongo a pensar que me rapen el pelo, que me violen antes o después de raparme el pelo, que me pasen semidesnuda por mi pueblo, que me vean mis padres, que me vean mis tíos, que me vean mis hijos, y que eso se repita. Pero es que no es una banalidad, es algo bastante importante. Se ha mapeado España con los pueblos donde esto ocurrió, y no ocurrió en dos o tres sitios, llevamos ya 60 pueblos. Yo no tenía ni idea de que esto había pasado, hasta que de manera casual me topo con esta realidad. No tenía ni idea. Entonces, bueno, sí, termino ya, porque quiero terminar abriendo esta pregunta. ¿Por qué tanto las víctimas de entonces como las de ahora? El sufrimiento, la subjetividad de su sufrimiento, de las víctimas de entonces y de las víctimas de agresiones sexuales de ahora, sigue estando enmudecido y sigue estando silenciado. Gritado, sí, pero por otras personas, no por la víctima. Y bueno, ya termino. He dicho que iba a ser... ¿Cuánto? He sido breve, ¿verdad?
Bueno, pues... le agradecemos doblemente a Lola el esfuerzo de llegar desde el hospital aquí.
Tengo que volver ahora.
Y tiene que volver ahora. Y bueno, ahora abrimos una ronda de preguntas.
Una muy breve. Como ha dicho que ella ha interrogado y ha estado hablando con personas, con mujeres que fueron violadas, se supone que ya tienen, que son, no sé si 80 o 90 años, creo que ha citado algún ejemplo. Les has llegado a preguntar, nunca has querido hablar de esto. La pregunta que nos has lanzado a nosotros, sí, se la has lanzado
sí.
A los protagonistas y
sí.
Lo que han dicho.
Bueno, para abordar este tema tú tienes que tener sucesivas entrevistas, ¿no? Además nosotros vamos con dos cámaras. Entonces, tiene que ser al final, a lo mejor cuando ya pues le dices, oye, habéis debido sufrir mucho, como tal, como mujeres, tal. Pues fíjate, en todos los casos ellas viven como una descarga, como un alivio el que se les escuche. ¿Sabes? Por lo menos en los casos donde yo he estado entrevistando, ellas sienten un profundo alivio en ser escuchadas. Pero tengo que decirte que también en varios casos han pedido el anonimato, que no lo sepan sus hijos. Que no lo sepan sus hijos. A mí me comentaba a día de hoy una mujer que sale por la noche, una chica divorciada, una chica tal, fue violada salvajemente por un guardia civil hace poco. No lo denunció. Y le digo, ¿pero por qué no lo has denunciado? Y dice, para que no se entere mi hijo. Entonces, esto ocurre a día de hoy y esto ocurre. Claro que les alivia contarlo, porque era aterrador. Incluso podía depender la vida, tu propia vida o la vida de un familiar tuyo. Tenías que dejarte. Y eso eran violaciones múltiples a veces o visitas a tu domicilio. Claro que les alivia, desde luego, sí, sí. Mujeres de 90 años que se han sentido aliviadas contando su cautiverio.
Yo creo que hay que reconocer que también que tenemos que romper con ese mito de la víctima ideal, tanto para la victimización como para su reparación o su recuperación. Es decir, hay víctimas que se salen del guión y que quieren salirse del guión a efectos de cómo ha sido la victimización y sobre todo cómo, qué quieren hacer después. Hay víctimas que no quieren hablar y los tiempos de las víctimas son diferentes. Claro, estamos hablando de épocas históricas distintas y evidentemente lo que pasó durante el franquismo, cómo se utilizó el cuerpo de las mujeres, cómo abusó, está claro. claro que había un abuso de poder, porque en el fondo yo creo que los delitos sexuales son principalmente abuso de poder, y de hecho hay muchas teorías muy complejas para llevarlo a la práctica de los tribunales que dicen que la única manera de romper esas confusiones con la honra, el consentimiento, la violencia, la prueba de todo eso, es considerarlo desde lo físico, desde la agresión física. Pero bueno, esto también pues trae muchos debates. Hay una cuestión de por qué no denuncian, a mí se me ocurre, porque también he estado entrevistando a víctimas actuales de delitos sexuales, y en primer lugar está la vergüenza de lo que sigue siendo un tabú, que es el sexo. No hay una buena educación sobre el sexo. Si hubiese mayor educación, las víctimas también podrían primero identificar, sobre todo cuando son menores, qué les está pasando, que eso no está bien, y podrían hablarlo con las personas. Hay varios estudios que dicen que cuando las víctimas de delitos sexuales denuncian, incluso a psicoterapeutas, surgen enseguida preguntas que les cuestionan. ¿Y cómo no lo has denunciado antes? ¿Y cómo estabas allí? ¿Y cómo te subiste a ese coche? Bueno, hay un artículo fantástico, por cierto, del País Semanal de este sábado, donde narra al principio de las páginas una chica, una periodista que fue violada con 19 años. Ahí aparece un testimonio de las víctimas muy interesante para conocer esto y por qué lo denuncias o no lo denuncias. Entonces, por un lado eso, por un lado el tabú del sexo, los sentimientos de vergüenza, de culpabilidad. Por otro lado, un sistema penal que es muy duro para las víctimas y que es muy complicado cambiar. Se puede cambiar, y yo creo que hay que crear cuestiones alternativas de apoyo social, pero es un sistema que gira alrededor del victimario. El término me gusta pensar. Y es un sistema que protege las garantías del victimario, la presunción de inocencia. Y la presunción de inocencia conlleva esa correlación con hay que probarlo. Y por lo tanto, toda la estrategia de la defensa, y podemos pensar que a partir de nosotros nos acusan de un delito sexual, toda la estrategia de la defensa es cuestionar la criminalidad. Y es algo muy perverso y muy injusto con las víctimas. Las víctimas, algunas conocen el coste de esto y no están dispuestas a pensar con eso. A mí una antigua presidenta, no presidenta, pero magistrada del Tribunal Constitucional, me dijo que ella se pensaría muy mucho si denunciara un delito sexual. Que diga eso alguien de magistrada del Tribunal Constitucional, pues resulta particular. El sistema está en el público. Cuando se intentemos hacer hablar a las víctimas, tenemos quizá que pensar también espacios y tiempos que con el sistema de justicia penal actual son muy complicados. Por ejemplo, en otros países pues existe toda una serie de servicios para las víctimas que no quieren denunciar, pero que quieren algún tipo de respuesta. Entonces, yo creo que eso también hay que, o sea, no tratar que las víctimas se adapten al sistema, meterlas ahí, ¿no? Como la cama de lo justo, sino decir, bueno, pues crear algún sistema para las víctimas. Luego son delitos que se cometen en la opacidad. Entonces la palabra de uno muchas veces contra el otro, si no hay. Y eso es muy perverso en relación con esa presunción de inocencia, con esa opacidad que no se da, por ejemplo, en delitos de terrorismo, ni tampoco en la mayor parte de violencia de género, o sea, que sea de cáncer psicológico. Entonces, esta opacidad es también un elemento definitorio que condena a la presidencia y las propias leyes. Y yo estoy de acuerdo contigo en que seguimos conservando, y más en el ordenamiento español, ese legado de los conceptos de honra y de honor. Me parece que es así. Era simplemente, me explico muchas cosas porque estamos desarrollando investigaciones con víctimas, no en el contexto de perfil. Una cosa es que la embajadora, por ejemplo, este Tribunal Penal Internacional, ha admitido en su jurisprudencia que no se puede cuestionar el pasado de la víctima. Y eso es algo que no pasa en nuestras audiencias provinciales y en nuestros tribunales, como estrategia de la defensa se cuestiona la vida pasada, la actual de la víctima. Y el Tribunal Penal Internacional ha dicho que esto no se puede hacer.
Muchas gracias, Lola, por tu intervención tan elocuente. Y hacías la pregunta de por qué no se habla de esto. Entonces, parte de lo que ha dicho Gemma, se habla a propósito de esa nueva ley de memoria histórica de crear una comisión de la verdad. Sería interesante, claro, que este aspecto que apareciera ahí. Pero va a ser muy difícil por algo que tú has dicho, ¿no? Porque sería fácil abrir un capítulo en esa comisión para este tipo de delitos sexuales del franquismo, producidos en el franquismo por el franquismo. Pero si tú añades que también habría que verlo en el lado republicano, porque forma parte a lo mejor de la misma estructura mental del español contemporáneo, la cosa va a ser más difícil. Pero sería importante estar atento, ¿no?, a este aspecto. Si se llega a constituir esa comisión de la guerra.
Yo quería agradecer mucho el trabajo y todo lo que hay detrás de esto y nada más. Parece que hay ahí un montón de, digamos, de sugerencias, de implicaciones, de compromisos, de debates teóricos. Y es tan rico lo que has comentado, que la verdad es que lo que has puesto ahí.
Yo olvidé agradecerlo, lo hago ahora, y después de la intervención de Reyes, me han venido a la cabeza consenso y silencio, uniendo las dos intervenciones que llevamos en la mañana.
Hay una cosa que me parece que en la exposición que hacías también, porque ser digna de consideración y tiene que ver con los procesos de subjetivación que afectan a la condición de género, ¿no? Es decir, bueno, pues evidentemente en una cultura y en unas sociedades patriarcales la subjetivación femenina es subalterna, es una subjetivación subordinada, de segundo grado, ¿no? Y al mismo tiempo en los procesos de victimación asociados a violación, etcétera, claro, como tú decías, es que todo el entorno tiende a culpabilizar a la víctima y a la víctima le resulta muy difícil sustraerse a esa, digamos, a esa percepción masiva, ¿no? Y que es un poco eso que Walter Benjamin denuncia, analiza y es el culmen o el máximo, ¿no?, de la victimación, que consiste en que la víctima termine percibiéndose a sí misma con la mirada del perpetrador, del criminal que la viola, ¿no? Entonces a mí me parece que analizar eso en relación a lo que tú has planteado aquí es interesante por lo que tiene de también, y hay cosas que has dicho que son tremendamente impactantes y dignas de reconsiderar, de consideración, pero también en el sentido de que todo proceso de subjetivación es un proceso, es una construcción social, por lo tanto, que involucra en ese proceso de subjetivación las formas de dominación que están establecidas en esa sociedad, también para los que las padecen, ¿no? Sí, no sé.
Y yo pienso que dentro de mi inmensa marea de feminismo en la actualidad, subjetivación femenina que progresa gigantescamente y que contiene elementos no siempre claros, es decir, le llegará el turno a esto que tú dices, y cuando se considere que esto puede entrar en el tsunami, que el tipo se enterará. Pero que es cuestión de la espectacularización, yo creo mucho en la concienciación como espectáculo, que se va avanzando lentamente, y cuando le toque el turno al espectáculo, en terrenos muy comprometidos, se ha pasado ya de manera muy difícil para hablar de detalles, pues a él, que le llegará el turno y pronto, vamos, quiero decir, en el sentido cuando le toque, vamos, o sea, es decir, un proceso de elaboración casi fabril de esto, ¿no? Es decir, por lo más que es magnífico, la enorme marea de feminismo en la actualidad, pues, y quiero decir, literalmente se ha resumido posteriormente, entonces quizá el progreso en virtud del cual pues no llegó a admitir que mi querido Rousseau y tal, en fin, y todos, muchos de ellos no existía para ellos, pero también inevitable, digamos, en estas manifestaciones extremas, que por lo tanto se reducirá, pero que no, por otra parte de todos estos procesos de recuperación de la memoria están lastrados con procesos de mantenimiento de presente y pues, sus límites. En fin, pero quiero decir que has abordado algo que es absolutamente fundamental y que enriquece la conciencia de la especie. O sea, si enriquece la conciencia de la especie, ¿no? nos gusta mucho a todos, nos enorgullece que es en eso.
Bueno, muy brevemente, Gemma, está claro, Gatti lo dice en su libro Mundo de Víctimas, que se traza un camino hacia la buena víctima. Y en ese camino la víctima tiene que transitar si quiere ser reconocida. Un camino complejo, institucionalizado y en fin, mira, las víctimas de violencia de género actuales, y en el que la víctima, cuando es sobre todo una mujer, se queda sin agencia y es una víctima representada, con procesos psicológicos que tiene que padecer y que tienen que parecer y que se homogeneizan de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un problema, es así. La víctima tiene que ser una buena víctima, sobre todo cuando es una víctima reconocida. Cuando es una víctima no reconocida, da igual el camino que lleve, ¿no? Como si se suicida. Pero si es una víctima reconocida, también como si se suicida, tiene que transitar por el camino de la buena víctima. Luego yo creo, con el aparato legislativo que tú comentas, creo que sí se va a avanzar cuando ya no se diferencie entre abuso y agresión. Y el hecho de que una mujer presa de pavor no ofrezca una resistencia violenta no haga que la sentencia sea diferenciada de cuando eso sí sucede. Entonces, a mí me parece, en el aspecto legislativo, que eso sí que puede, por lo menos, si no de cara a la víctima, si por lo menos de cara al agresor, ¿no? El saber que aunque la víctima no ponga resistencia, da igual, porque la condena va a ser una condena por agresión y no por abuso. Entonces, espero que eso se produzca pronto. En cuanto a la Comisión de la Verdad que tú comentas, Reyes, esta que piensan, que piensa establecerse, pues ya veremos a ver cómo ocurre, ¿no? Ya veremos a ver, pero desde luego sí que habría que recoger esto como parte de la verdad, tampoco reivindicado por las asociaciones de memoria histórica, por otro lado, ¿no? Tampoco reivindicado este aspecto. Que si ocurre igual por el bando republicano, bueno, el bando republicano tenía otra concepción referente a las mujeres. Las mujeres, no me refiero ideológicamente, los fascistas y los republicanos no tenían una consideración igual en lo que se refiere a las mujeres. Si fueron violando los republicanos, pues yo no lo sé. Creo que si ocurrió, debió ocurrir en menor medida, pero lo que sí sé es que durante la dictadura solo violaron los fascistas. Entonces, eso ocurrió durante muchos años y fue sistemático. Entonces, fueron agresiones múltiples que se produjeron en todo el territorio español. Y sí creo que estaría bien. Los republicanos callaron y omitieron que eso estaba ocurriendo con sus mujeres. Y lo callaron y omitieron por cuestiones de honor y por cuestiones de vergüenza, ¿no? A los presos se les tenía un respeto muy importante, ¿no? A juicio de Tomasa Cuevas, cuando ella, entonces, bueno, pues fíjate en esta revista que yo te comento, publicada por las mujeres antifascistas españolas. El trozo que yo te he leído es de una revista publicada por mujeres, y se niega, dice, cuatro hombres intentan meter a una mujer en un coche e intentan violarlas. Eso yo sí creo que se ha hecho por los dos bandos, negarlo, invisibilizarlo. Pero lo que está claro es que probablemente los republicanos violaron, yo creo que mucho más los fascistas, por motivos de presencia de la mujer, pero desde luego durante la dictadura está claro que por lo menos como represalia también violarían las clases medias o violarían a las criadas niñas cuando se iban a servir con 10 años. Pero como respuesta de represalia, pues los fascistas desde luego tuvieron mucho tiempo. Martín, yo te agradezco a ti porque te he dado mucho la lata y siempre has estado y me has respondido. Y ya, José Antonio, por supuesto que los procesos de subjetivación del sufrimiento son siempre culturales. Hay culturas que se escarifican y se producen sufrimientos importantes. Claro que responden siempre. Pero que aquí, en nuestra cultura, están vinculados con la vergüenza de la víctima y que, lo que tú decías, dispositivos que hacen que la víctima se sienta culpable y calle. Dos víctimas de las que entrevistamos llevan toda la vida en una situación de depresión de la que todavía no han podido salir. Claro, ya están la mayoría muertas, ¿no? Y por último, Antonio, yo desconfío de este tsunami tan aplaudido por el neoliberalismo y tan celebrado. Desconfío de este tsunami. Me temo que vas a tener razón, que esto, si sale, va a responder a la espectacularización y tal, pero bueno, no sé si está bien, pero probablemente sucederá de esa manera. Nada más.